Contribución a la protección ambiental desde la Reforma Tributaria 1819 de 2016. Janet Lozano Lozano. Fecha de recepción, 8 de junio de 2017. Fecha de aceptación, 9 de marzo de 2018. Resumen. Con la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria Estructural, a partir del 1 de enero de 2017, el gobierno colombiano buscó aumentar el recaudo y contar con recursos para cubrir el déficit fiscal, además de adquirir nuevos recursos para el apoyo de asuntos sociales como el medio ambiente. El presente artículo de reflexión es el resultado de una investigación realizada por la autora con el apoyo de un grupo de estudio en formación como contadores públicos, bajo un proceso de investigación formativa, de tipo documental, con enfoque cualitativo, basada en una amplia revisión en bases de datos de revistas indexadas y demás información documental encontrada sobre el tema. El artículo tiene por objetivo analizar la contribución al medio ambiente desde la Reforma Tributaria de 2016. Entre los resultados se evidencia que a nivel internacional existe una tendencia generalizada a crear estrategias para motivar la reducción de la contaminación ambiental, generando apoyo a los empresarios potenciales contribuyentes, ya sea a través de beneficios tributarios o la imposición de gravámenes. En Colombia, el gobierno creó el impuesto sobre las emisiones de carbono y el impuesto al consumo de las bolsas de plástico, los cuales buscan desestimular el consumo de estos productos contaminantes, aunque para el caso de las emisiones de carbono el tributo es asumido por el consumidor final. Además, este impuesto, como se paga en el valor del combustible, no se estima una disminución de su consumo, lo que limita el alcance de su objetivo primario. 1. Introducción. En la actualidad es evidente la gran relevancia que ha adquirido la preocupación por el medio ambiente debido a múltiples sucesos de alarmas desoídas de algunos científicos a una cantidad de evidencia empírica, junto con el respaldo de los políticos, la comunidad internacional ha comenzado a tomar conciencia del asunto. Una estrategia para combatir los problemas ambientales desde la perspectiva económica en varios gobiernos ha sido la inclusión de impuestos verdes o ecológicos, los cuales generan cambios en los precios relativos que impactan en las decisiones económicas de los agentes, MENA, 2006. En Colombia los tributos ecológicos se han abordado en la Ley 1819 de 2016, reforma tributaria que creó un impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los combustibles fósiles con el propósito de proteger el medio ambiente, DIAN, 2016. El impuesto se liquidaría en el momento de la venta, retiro e importación de combustibles a una tarifa de $15,000 por cada tonelada de CO2 que se emitiría. Aunque el impuesto se causa una sola vez en toda la etapa productiva, su pago constituirá un mayor costo de estos combustibles, lo que impactaría directamente en el precio al consumidor final, Aldana, 2016. Estos recursos se destinarán al Fondo Colombia Sostenible para el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, entre otros. Asimismo, la Ley 1819 de 2016 creó un impuesto al consumo de bolsas plásticas para estimular a cambio el uso de bolsas reutilizables y biodegradables. El tributo aumentará su tarifa progresivamente, $20 en 2017, $30 en 2018, $40 en 2019 y $50 a partir de 2020, Congreso de la República de Colombia, 2016. Sin embargo, desde antes de comenzar a aplicar la reforma empezaron a escucharse voces de rechazo, sobre todo en el sector transportador, pues el impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los combustibles fósiles se aplica al gas, natural y licuado, querosene, fuel oil, gasolina y ACPM, siendo muy utilizados estos últimos en ese sector. Además, el ACPM está gravado a un precio superior al de la gasolina, lo cual reduce cada vez más la brecha en el precio de estos dos combustibles. Esto se hizo con el fin de generar condiciones para desestimular con el tiempo el uso de los combustibles fósiles por otros combustibles, aunque el gobierno va un poco más allá en términos en decir se va a poner el impuesto verde pero no equilibro cargas entre ACPM y gasolina, El Expreso, 2016. Autores como Moreno, Mendoza y Ávila, 2004, sostienen que la controversia que se genera al esbozar un impuesto de esta naturaleza consiste en definir su objetivo y el agente que deberá pagar esa contribución. Además, como la economía aún no dispone de métodos adecuados para evaluar el uso que los procesos productivos hacen de los recursos ambientales, y, por tanto, es imposible incorporar este factor en la contabilidad, la incertidumbre a corto y largo plazo impone altas tasas de descuento ante la falta de previsibilidad del futuro y, por consiguiente, reduce la calidad de vida de las generaciones venideras. Es así como se empieza a vislumbrar los pros y contras de los impuestos verdes que entraron en vigencia con la aplicación de la reforma tributaria. Por ello, en el presente artículo se analizará en forma objetiva la contribución al medio ambiente desde la reforma tributaria, teniendo como base de consulta fuentes secundarias con credibilidad, se indagará en bases de datos electrónicas que contengan artículos de revistas, categorías A, B y C, así como en libros, revistas y periódicos. 2. Metodología. 2.1 Problema de investigación. En consideración de lo anterior, cómo se establecen los recursos para la contribución a la protección ambiental desde la reforma tributaria de 2016 en Colombia. 2.2 Materiales y métodos. Para realizar el presente artículo se hizo una revisión documental, empezando en la Ley 1819 de 2016 y continuando con publicaciones sobre la reforma tributaria estructural, en diarios y sitios web utilizando los descriptores, escritura científica, revisiones, normatividad y mapas conceptuales. Igualmente se efectuó una amplia revisión en Internet en buscadores como academia.edu, Google Académico y en bases de datos que suministran acceso a artículos de publicaciones periódicas que fueron fuente de información secundaria y portales web de información normativa legal, de donde se obtuvo información primaria y secundaria. Por tanto, se adelantó un estudio de enfoque cualitativo y de tipo documental, según Hernández Sampieri, Fernández y Batista, 2014. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación, P7, por lo cual la investigación documental hace parte del enfoque cualitativo. 3. La importancia de la protección ambiental. Es pertinente hacer una reflexión sobre la protección ambiental, para lo cual se puede inicialmente mencionar a Betelli, 2002, cuando manifiesta que el desarrollo sostenible se define como aquel que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, siendo este muy apreciado por la actual generación, y en consecuencia se ha concebido en Colombia y en todos los países varios acuerdos y reglamentaciones para salvaguardarlo en aras de preservar la especie humana. Sánchez, 2011, manifiesta que se ha fundamentado en el derecho ambiental en dos ámbitos generales. Uno encaminado a los problemas de contaminación ambiental y del deterioro de las condiciones del medio en donde el ser social interactúa, y otro encauzado a la conservación de los recursos naturales, de tal forma que se asegure el aprovechamiento sostenible de dichos recursos, siendo de esta forma el medio para hablar de la protección ambiental y conservación de los recursos naturales. Continúa Sánchez, 2011, explicando que el medio ambiente es el conjunto de elementos sin vida o abióticos, energía solar, atmósfera, agua y suelo, y elementos bióticos, organismos vivos, que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos, donde la energía solar es la base energética de la vida, a través del proceso de la fotosíntesis en las plantas, y también de los restantes organismos vivos, junto a la energía radiante de la Tierra, hace que los vientos circulen continuamente en torno al planeta modificando el clima y las diferencias de temperatura entre las diversas regiones geográficas del mundo. Ahora bien, en Colombia se definió el desarrollo sostenible como el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Ley 99 de 1993, artículo 3. E igualmente en Colombia, en la Constitución Política de 1991 se reconoce expresamente el concepto de desarrollo sostenible en el artículo 80 así, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Sin embargo, se puede afirmar que tanto en Colombia como en el mundo entero el hombre no ha sabido generar desarrollo económico sostenible que le permita tener una buena relación con el medio ambiente y en procura de lograrlo ha generado diferentes acuerdos que no han dado los resultados esperados y quedan, por tanto, como lo determina Sánchez, 2011, aún muchas acciones por hacer por parte no solo del sector legislativo sino por otros actores dentro del contexto social, una primera en modificar acciones dañinas al medio ambiente y otras por fomentar esa conciencia ambiental a través de la formación de una cultura legal de las nuevas generaciones, empleando diversas técnicas de instrucción y de comunicación. surgen de esta forma nuevos paradigmas como la economía ecológica, tratada por Martínez, Vergara, Díaz y Castro, 2017, como la disciplina que reúne conocimientos de la ecología, economía, termodinámica y ética, entre otras, con la finalidad de proponer un nuevo paradigma relacional entre los sistemas económico y el ecológico, cuando citan a Constanza et al., 2016, y Dalí, 2014. Es así como Martínez, Vergara, Díaz y Castro, 2017, deducen que la conciencia ambiental parece ser uno de los primeros desafíos por superar por la investigación en economía ecológica, la cual debe, en primer lugar, lograr que las personas comprendan la estrecha interrelación entre el comportamiento económico y la preservación del medio ambiente, y en segundo lugar, superar los niveles básicos de conciencia que estos estudios develan en la población, que parecen ser insuficientes y que les permite percatarse de la crisis ambiental con base solamente en aspectos cognitivos reflexivos, dejando de lado la acción ecológica, como lo concluyen Martínez, Vergara, Díaz y Castro, 2017, al citar a Alea, 2006 y Pasek de Pinto, 2004. Según lo que se ha citado, se puede afirmar que hay una crisis de criterios económicos, políticos y sociales que no permiten tener resultados favorables para la adecuada protección ambiental. En este orden de ideas se puede mencionar a Alier y Husmet, 2015, cuando afirman que la actual crítica ecológica de la economía señala que la economía de mercado es incapaz de valorar convincentemente la degradación de los recursos naturales y los impactos ambientales, efecto invernadero, residuos radioactivos, pérdida de la biodiversidad y el adelgazamiento de la capa de ozono, donde el Producto Interno Bruto, PIB, y el ingreso nacional están erradamente computados impidiendo hacer cálculos correctos de cómo corregirlos ecológicamente. Lo que permite deducir que ha sido una gran dificultad para los estados hacer la valoración monetaria de los beneficios y costos ambientales, economía ambiental, entendida esta como una extensión de la economía estándar en un nuevo campo de análisis como tema central de la economía del medio ambiente, Aguilera y Alcántara, 1994. Lo anterior, debido a que las finanzas de las naciones siempre se han preocupado por medir y dar cuenta de los bienes o beneficios económicos obtenidos en un periodo, pero no de medir los males asociados a la obtención de estos y al consumo de los bienes o recursos naturales que se deterioraron o acabaron para la generación de estos beneficios económicos. Lo cual ha sido una preocupación de todos los gobiernos internacionales y nacionales, donde solamente se han centrado en generar soluciones de tipo paliativo y barra o impositivas, pero que no han logrado soluciones efectivas. Lo expuesto permite evidenciar la estrecha relación entre la economía y los recursos naturales en cualquier lugar del mundo, donde la naturaleza es la que provee la base productiva al brindar a la dinámica económica los insumos necesarios para la generación de recursos para su desarrollo social, económico y cultural. Sin embargo, la dinámica económica y productiva trae al medio ambiente resultados negativos al ubicarlo como receptor de los desechos de las actividades productivas y de consumo. Esto ha llevado al planeta a estar en peligro y con ello, al mismo ser humano. Lo cual hace innegable que los efectos del crecimiento económico del mundo contemporáneo no permitan el desarrollo sustentable de la vida ecológica y humana. 4. Los impuestos, tasas y contribuciones ambientales. Al dejar el hombre su condición de ser nómada y formar comunidades, es decir, cuando se dio origen a la sociedad, la cual, para su debido control y regulación dio vida a diferentes formas de gobierno o Estado, a su vez para conseguir su sostenimiento impuso los tributos. Pino, 2011, señala que en Colombia respecto a los tributos la constitución política se refiere indistintamente a ellos como contribuciones, artículo 150, numeral 12, artículo 338 y artículo 345, y como tributos en el artículo 154. En Colombia los tributos hacen parte de los ingresos corrientes del Estado, y dependiendo de la contraprestación que los contribuyentes realicen por su pago se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones, que pueden ser fiscales o parafiscales, Pino, 2011. Arteaga, 2008, en su libro Derecho Tributario, Escritos y Reflexiones, afirma lo siguiente. La Constitución Política de 1991, en su artículo 338 plantea una definición de tasa al referirla a una especie de tributo destinado a recuperar el costo del servicio prestado al contribuyente, y de contribución, al referirla a una participación en los beneficios que se proporcionen a los contribuyentes. El concepto de impuesto no lo define la Constitución, pero la jurisprudencia lo ha hecho, siguiendo la doctrina generalmente aceptada sobre el material, p. 54. Elaborando la doctrina el concepto de impuesto como el pago que realiza el contribuyente al Estado pero que no genera ninguna contraprestación a éste, sencillamente existe la obligación de pagar. Son muchos los efectos o las externalidades de tipo ambiental que se producen en las sociedades contemporáneas. Aunque gran parte de ellas están relacionadas con el sector energético, incluyendo transporte y cualquier proceso de combustión de productos fósiles, la casuística es mucho más amplia: vertidos líquidos, residuos sólidos o ruido, por poner solo algunos ejemplos. La Bandeira, León y Vázquez, 2007, los gobiernos han implementado medidas de varios tipos, entre estas las del orden fiscal para obtener recursos que contribuyan a mejorar o mitigar el impacto ambiental, las del orden fiscal o impositivo, como lo menciona Bravo, 2012, se enmarcan como tributos, siendo este en su esencia, una obligación y, como tal, es un fenómeno eminentemente jurídico, p. 44. No obstante, al observarlo desde la perspectiva de la hacienda pública, este componente jurídico se combina con aspectos políticos y económicos, Fierro, 2016, como Bravo, 2012, igualmente menciona se puede evidenciar de forma sustancial que el tributo, como tal, constituye una realidad que trasciende lo puramente jurídico, p. 32, siendo estos para Colombia impuestos, tasa y contribuciones. Rangel, 2004, al citar a Pigou, 1932, menciona que los antecedentes sobre fiscalidad y ambiente se encuentran en los aportes de Arthur Sisal, economista neoclásico quien a comienzos del siglo XX fue el primero en diferenciar entre costos privados y costos sociales de la empresa, haciendo referencia específicamente al problema de la contaminación del ambiente. En su mente yacía el problema de cómo alcanzar un punto de producción eficiente cuando existen externalidades o efectos de contaminación. En este sentido, menciona Rangel, 2004, que Pigou propuso como solución al problema de las externalidades la intervención del Estado, a través de la aplicación de los impuestos correctores que permitirían igualar las curvas de costos y beneficios privados y sociales. Estos impuestos, señaló Pigou, debían estar acompañados de alguna acción legislativa o reguladora para alcanzar un punto eficiente en la producción del bien o servicio que está ocasionando la externalidad. Conviene aclarar que las externalidades en muchas ocasiones son el subproducto no intencionado de procesos productivos que a la vez promueven desarrollo y bienestar, por lo que no deben mantenerse posiciones absolutistas respecto a su impedimento. Las externalidades negativas, menciona igualmente Pigou, tienen un costo social finito y antes que hacer un planteamiento debe ser erradicada totalmente la contaminación, hay que averiguar sobre el costo de reducir la contaminación sin detener la marcha de partes importantes del proceso productivo. Pueden existir niveles de contaminación socialmente eficientes en los que los costos y beneficios marginales sociales se igualan, Fernández, Manso y Narciso, 2010. En consecuencia, Silva, Jiménez y Quintero, 2010, al citar a Pigou y Cous, mencionan que estos autores afirmaban que el que contamina paga y el Estado debe velar por la salud y economía de los habitantes. Cous propone arreglos entre el contaminador y el afectado sin la intervención del Estado. Ambos enfoques son elementos base para la propuesta de gestión e innovación en un impuesto ambiental en México. Es así que para considerar el término impuesto verde o ambiental, hay que apuntar que existen varias definiciones. Para Ferré, 2010, este tributo es percibido como las tasas, impuestos y contribuciones especiales que constituyen un incentivo a la protección ambiental, o redimen los daños causados al medio ambiente por sujetos que resisten la carga tributaria. Por su parte, Zarim, 1996, los considera como el conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado. Asimismo, para Arnaldo, 2007, los impuestos verdes o ambientales introducen los efectos externos de la contaminación del contribuyente, como parte constitutiva de su cálculo de producción, buscando que el contaminador replantee su método de producción. Por tanto, al analizar estas definiciones se puede observar que están orientadas hacia dos finalidades: por un lado, crear conciencia sobre preservar el medio ambiente a través del estímulo tributario, y por otro, reparar lo ya afectado. En el sentido de la reparación del daño ambiental, los impuestos verdes deben ser la fijación de precios justa y eficaz basada en el principio de que quien contamina paga, incluida la fiscalidad justa de los combustibles para todos los modos de transporte, Parlamento de Andalucía, 2002, p. 22. Bueno Rubial, 2016, menciona que el Acuerdo de París, en donde 195 naciones firman este acuerdo para combatir el cambio climático e impulsar medidas e intervenciones para el futuro en emisiones de carbono, resiliente y sostenible, se puede considerar como una evidencia a una nueva idea de la arquitectura climática internacional que se expresa en la mayor participación de actores no tradicionales, la extensión de los compromisos de mitigación, la consolidación de un liderazgo triangular, Unión Europea, Estados Unidos, Grupo BASIC, y la interpelación relativa a los mecanismos de mercado. De este modo, se debate si el acuerdo puede ser analizado como un primer paso hacia una cultura climática kantiana poscarbónica. El Acuerdo de París, como lo expone Nat Toul, 2015, portavoz y director de comunicaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, PNUC, tiene trascendencia mundial, pues reunió por primera vez a todas las naciones en una causa común con base en sus responsabilidades históricas, presentes y futuras, fija como objetivo principal del Acuerdo Universal el de mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Además, el acuerdo busca reforzar la capacidad para hacer frente a los impactos del cambio climático y para lograr estos objetivos ambiciosos e importantes se pondrán en marcha flujos financieros apropiados para hacer posible una acción reforzada por parte de los países en desarrollo y los más vulnerables en línea con sus propios objetivos nacionales. Las naciones se han unido para abordar el problema más serio al que se enfrenta la humanidad, dijo Laurent Fabius, presidente de la COP21, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático y ministro francés de Asuntos Exteriores. El Acuerdo de París permite a todas las delegaciones y grupos de países volver a casa con la cabeza alta. Nuestro esfuerzo colectivo es más valioso que la suma de nuestros esfuerzos individuales. Nuestra responsabilidad con la historia es inmensa, Nat Toul, 2015. 5. Los impuestos verdes en el mundo. El tema ambiental ha llegado a ocupar un lugar importante en el contexto internacional, dados los graves daños producto del uso insostenible de los recursos naturales, que han vulnerado el acceso a los bienes y servicios ecosistémicos de las próximas generaciones. A mediados de la década de 1980, la imposición ambiental ha sido uno de los instrumentos utilizados en la definición de la política ambiental de los países modernos, buscando superar fundamentalmente dos problemas: la mitigación del daño ocasionado a la capa de ozono y la reducción del desempleo. La incorporación de estas nuevas figuras impositivas se ha implementado a través de los modelos denominados reforma fiscal verde. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, 2016, el cambio climático se considera la mayor amenaza ambiental para el planeta, derivado de las indiscriminadas prácticas contaminantes antrópicas. A nivel internacional, durante la última década se ha observado una tendencia a la incorporación de instrumentos económicos en la gestión ambiental, en forma complementaria a los esquemas tradicionalmente utilizados de regulación directa, estándares de calidad ambiental, normas sobre emisiones y descargas, licencias de operación. Esta tendencia se explica fundamentalmente en que estos instrumentos ofrecen una mayor flexibilidad mediante incentivos basados en precios, permitiendo a los agentes minimizar el costo de cumplir con la normativa, por tanto, reduciendo el gasto total necesario para alcanzar las metas de calidad ambiental establecidas. A su vez, es una fuente de financiamiento adicional para los estados, que puede utilizarse para la gestión e inversión ambiental. Los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, han avanzado significativamente en el tema, y existen varias experiencias exitosas de utilización de instrumentos económicos para recaudar fondos destinados al financiamiento de proyectos, programas y servicios de gestión ambiental, Lancelota, 2015. La OCDE junto con la Unión Europea y la Agencia Internacional de Energía, definen los impuestos ambientales como aquellos pagos obligatorios cuya base imponible presenta un efecto negativo sobre el medio ambiente. La utilización de impuestos ambientales permite la internalización del costo social de actividades económicas que conllevan impactos ambientales, creando así una estructura de incentivos cuyo propósito sea reducir la degradación ambiental a través del sistema de precios, Lancelota, 2015. Es de anotar que Vázquez, 2015, reconoce el aumento del número de aplicaciones de impuestos ambientales, así como de bases imponibles y de sujetos pasivos, pues en el caso ecuatoriano, además de que los ingresos suben, también es rápido el crecimiento de la participación de estos impuestos, más que la de los impuestos que gravan el trabajo. Fuentes y Jiménez, 2012, mencionan que Finlandia fue el primer país en el que se introdujo un impuesto al carbón en 1990, al que siguió una armonización progresiva del sistema fiscal con el medio ambiente. Aunque al principio se impuso un modesto gravamen de 4.1 euros por tonelada de carbón, la tasa fue creciendo progresivamente hasta 1998, año en que alcanzó 62,9 euros por tonelada. Mencionan Fuentes y Jiménez, 2012, que en el proceso de armonización ambiental del sistema fiscal finlandés se han tomado otras medidas como la entrada en vigor de un nuevo impuesto a los vertederos de basura en 1996. Además, este país aplica impuestos a los vehículos de motor y a los recipientes de bebidas, y un cargo a la generación eléctrica en plantas nucleares con el que se financia el manejo de residuos radioactivos. Sin embargo, en América Latina el impuesto verde ha estado encaminado a recaudar recursos para el mantenimiento del sistema, Minhacienda, Minambiente, Colciencias, 2013, siendo este un elemento recaudador que encaja con la naturaleza de las tasas, convirtiéndose en una importante fuente de ingresos, por lo menos así lo deja ver la DIAN, 2016, cuando indica la destinación de los recursos de esta contribución. 6. Reformas fiscales ambientales en Colombia. La CEPAL, 2005, al realizar el análisis histórico desarrollado por Benavides, Viña, Barbosa y Lemus, sobre la aplicación de los beneficios tributarios en Colombia para la gestión e inversión ambiental desde 1997 hasta 2003, resaltan una especial atención a las exclusiones del impuesto al valor agregado IVA, y las deducciones de renta, beneficios que otorgan las normas tributarias nacionales vigentes. Es así como señalan los autores que en Colombia se aplican instrumentos de comando y control, como las licencias ambientales, e incentivos económicos, tasas, deducciones y exclusiones tributarias, como herramientas complementarias para alcanzar las metas de mejoramiento de la calidad ambiental. Los incentivos, CEPAL, 2005, se orientan a lograr que los productores, bajo el principio de quien contamina paga, internalicen los costos ambientales que su actividad genera, las llamadas externalidades negativas, que afectan a la sociedad en su conjunto, pero no son reconocidas por el mercado, y también las deducciones y exclusiones tributarias, introducidas en el país a partir de 1989 vía sucesivas reformas tributarias, operan en forma positiva, como un incentivo para la gestión y las inversiones ambientales de tipo empresarial, pues implican un ahorro financiero para el productor. En este orden se presenta en el siguiente cuadro un recuento normativo generado de las reformas tributarias del informe elaborado por Benavides, Viña, Barbosa y Lemus para la CEPAL en el año 2005 y otras fuentes de información del Estatuto Tributario Colombiano, decretos reglamentarios y otros recursos legales o normativos de instituciones medioambientales que permiten dar cuenta de la regulación que se ha dispuesto en Colombia para incentivar o procurar la mitigación del impacto ambiental. Hasta la fecha, así. De conformidad con la regulación ambiental en Colombia se puede evidenciar que se han generado leves pasos para regular el uso de los recursos naturales y mitigar el impacto ambiental, sin embargo, aún se está lejos de una reglamentación adecuada que contribuya realmente a los objetivos de un desarrollo sostenible. 7. Impuesto verdes en la reforma tributaria 1819 de 2016, beneficiarios y afectados. Como preámbulo a la reforma tributaria 1819 de 2016, se puede mencionar la gran expectativa del gobierno por atender la decisión mundial contemplada en el Acuerdo de París, como es la de disminuir al máximo sus consumos de petróleo y carbón. Como lo menciona Rodríguez, 2017, es un hecho que el Acuerdo de París traerá consigo un cambio en el desarrollo de la energía en el planeta, y si bien no será de un día para otro, la industria petrolera y carbonífera terminará por extinguirse para darle espacio a otro tipo de fuentes de energía. De esta forma, continúa Rodríguez, 2016, hay una gran incertidumbre para Colombia en cuanto a la expectativa del incremento del costo del barril de petróleo, la cual parece seguir esperando una guerra en el Oriente Medio para que suban los precios del crudo, o que el mundo reverse el Acuerdo de París o que haya un milagro para quienes esperan con ansia que el precio regrese a los 100 USD por barril. Pero más que la espera de la subida del costo del barril de petróleo, se considera más la intención de atender lo dispuesto por el Acuerdo de París y se fija por el gobierno estos nuevos tributos, aprobados por la reforma tributaria del 2016, donde el Ministerio del Ambiente espera recaudar 1,3 dólares billones. El impuesto nacional a las emisiones de dióxido de carbono y un tributo al consumo de bolsas plásticas son los principales esfuerzos encaminados a reducir las emisiones de gases. Recursos que serán destinados al Fondo Colombia Sostenible, que vela por el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, entre otros, DIAN, 2016. El impuesto nacional a las emisiones de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles es básicamente una tasa que el contribuyente paga por consumir estos combustibles y expulsar las emisiones al aire, pagando por la utilización de un recurso natural, Beltrán, 2015. Este impuesto en la práctica se ve reflejado en el incremento del precio, pese a que el gobierno nacional no lo quiera reconocer, aunque la gasolina ya tiene una sobretasa que va a las arcas de los departamentos, la cual se intentó reducir con el cambio de la fórmula para calcular su precio base. De otro lado, entre los pocos autores que hablan del tema, Díaz y Urtatiz, 2012, permiten apreciar el impacto ambiental que ha sido poner límites a las bolsas plásticas desechables, ya que según mencionan ellos, China, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y Taiwán prohibieron por completo la entrega gratuita de bolsas plásticas desechables en los comercios, aunque en el ámbito tributario estos autores solo presentan el caso de Irlanda, donde se fijó un impuesto al consumo de bolsas plásticas, el cual fue reforzado con la realización de campañas en torno al uso de bolsas reutilizables, lo cual ha permitido reducir en 90% el consumo de estas bolsas. Por lo que se espera que este impuesto cumpla con su objeto, todo en bien de la conservación ambiental. De esta forma se presenta en detalle cómo Colombia, a través de la actual reforma tributaria estableció los denominados impuestos verdes, como son el impuesto nacional al carbono, impuesto que se cobrará a los combustibles fósiles para contribuir a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, GEI, sobre todo dióxido de carbono, con ello se busca hacer un aporte al compromiso que tiene el país de reducir las emisiones en 20%, del valor tasado a 2010, meta que debe cumplirse a más tardar en el año 2030 en el marco del Acuerdo de París, Ministerio de Medio Ambiente, 2016. Con ello se espera la generación de dividendos ambientales gracias al incentivo del uso de combustibles que no generen calentamiento global, Camargo, 2008. Es así como este nuevo tributo rige en Colombia a partir del 1 de enero de 2017 y recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y tipos de gas fósil usados con fines energéticos para combustión. Los hechos generadores corresponden a la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles, y se causa en una sola etapa sobre el hecho que ocurra primero. Sin embargo, en el caso de los derivados de petróleo, el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura, mientras que en los retiros para consumo de los productores sería en la fecha del retiro, y para las importaciones sería en la fecha en que se nacionalice el derivado de petróleo. El legislador contempló que no estaría sujeto al impuesto al carbono el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal o animal de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel. En cuanto a los sujetos pasivos corresponde a quien adquiera los combustibles fósiles del productor o el importador, asimismo, serían sujetos pasivos los productores e importadores cuando realicen retiros para su propio consumo, los responsables tratándose de derivados del petróleo serán los productores e importadores, sin importar su calidad de sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador. La tarifa del impuesto al carbono corresponde a $15.000 por tonelada de dióxido de carbono, CO2, esta se genera de conformidad con el factor de emisión de CO2 para cada combustible determinado, expresado en unidad de volumen, kilogramo de CO2, por unidad energética, terajoules, según el volumen o peso del combustible. La tarifa por impuesto y sus valores se puede observar en la siguiente tabla. El recaudo y control de este impuesto estará a cargo de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y está considerado como deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del costo del bien. No se causará este impuesto para el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para vehículos automotores, para el biocombustible de origen vegetal, animal o producto de residuos sólidos urbanos de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, cuando se exporten los combustibles, en la venta de diésel marino y combustible para reaprovisionamiento de buques de tráfico internacional y para ventas con destino a zonas que no cuentan con transporte terrestre como son el Amazonas, Guainía y Baupés, la tarifa para la gasolina y el ACPM es cero. El impuesto nacional al consumo tiene una destinación específica como lo es el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto, Fondo para una Colombia Sostenible, señalado en el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015. Estos recursos se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas. A partir del 1 de julio de 2017, la entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales está sujeta a este impuesto. Es así como las personas que opten por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos, incluidos domicilios, deben pagar el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, según las siguientes tarifas. De esta forma, para este impuesto el hecho generador será la entrega de bolsas plásticas para cargar productos enajenados por establecimientos comerciales, incluyendo los domicilios. Los responsables o sujetos pasivos serán todas las personas que opten por recibir las bolsas plásticas y los responsables del recaudo serán las personas naturales o jurídicas pertenecientes al régimen común. En las facturas de compra o documento equivalente se debe constar el número de bolsas y el valor del impuesto causado. Como medida ambiental habrá tarifas de 0%, 25%, 50% o 75% del impuesto, según el impacto ambiental definido por el Ministerio del Medio Ambiente. Este impuesto no puede tratarse como costo, deducción o impuesto descontable para los sujetos pasivos. Las bolsas que no causarán el impuesto corresponderá a aquellas que cuya finalidad no sea cargar productos adquiridos en el establecimiento comercial, las utilizadas como material de empaque de productos empacados, bolsas biodegradables certificadas como tal por el Ministerio del Medio Ambiente y las bolsas reutilizables. 8. Conclusiones, las reflexiones sobre aplicación de los impuestos verdes en Colombia. El hombre no ha logrado un equilibrio entre el consumo productivo y la supervivencia en el mundo, es decir, un desarrollo sostenible, lo cual ha generado una crisis medioambiental que ha sido difícil de medir en efectos de daño ecológico, lo cual ha dificultado dimensionar el costo que trae a la humanidad el no hacer o tomar medidas efectivas que permitan una adecuada utilización y mitigación de los impactos ambientales. Para poder regular o tomar medidas que permitan financiar y mitigar los efectos del daño ecológico, el Estado en aras de controlar y salvaguardar a la humanidad ha fijado tasas, impuestos y contribuciones que no han sido del todo efectivas, pues falta generar una verdadera conciencia sobre la utilización del recurso ambiental, base del desarrollo económico, social y político de las naciones. La promulgación de los dos nuevos impuestos verdes en Colombia se da en medio de un contexto, en donde según Rodríguez Becerra, 2009, se ha legislado ambiental y tributariamente con pañitos de agua tibia, ello derivado de los esfuerzos del gobierno por crear condiciones favorables para atraer la inversión extranjera. Esta visión sobre lo ambiental supone un gran retroceso con relación a la que motivó la reforma de principios de los años 90, lo cual se podría decir que va en contra de la sostenibilidad ambiental del desarrollo planteada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ONU, 2000. Aunque estas medidas contables, desde la óptica ambiental no tienen mayor injerencia, pues, como lo afirma Hernández, 2013, refiriéndose al caso colombiano, se ha considerado pocos cambios a nivel nacional en materia tributaria, más aún antes de la Ley 1819 de 2016, pues entonces solo se consideraba los impuestos a la polución para empresas del sector industrial, la cual soporta la carga tributaria trasladándola a los consumidores por medio del incremento en el índice de precios, y el mercado laboral. Otras medidas previamente asumidas por el Estado, a través de la Administración Tributaria, para la gestión ambiental, manejadas por las corporaciones ambientales regionales, son la tasa de uso de agua y la tasa retributiva. De ellas hay que considerar que la primera fue rebajada sustantivamente en el año 2002 y la segunda no ha sido actualizada, lo que ha llevado a que estos instrumentos hayan reducido enormemente su efectividad respecto a los fines para los que fueron creados, rudas, 2008. El Impuesto Nacional a las Emisiones de Dióxido de Carbono por Consumo de Combustibles Fósiles actúa básicamente como una tasa, donde solo se busca incrementar el recaudo fiscal con el ánimo de financiar acciones ambientales, sin embargo, no incentiva la reducción del consumo de estos combustibles, por ejemplo, a través del aumento de excepciones a la utilización de vehículos impulsados por energías renovables, y por lo menos los gobiernos municipales permitan el tránsito de estos vehículos en horarios de pico y placa. Con el propósito de proteger el medio ambiente, la reforma tributaria 1819 creó un impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los combustibles fósiles. Lo generado por este concepto se destinará al Fondo Colombia Sostenible para el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, entre otros. Por su parte, el impuesto al consumo de bolsas de plástico es una buena estrategia para reducir los residuos sólidos, aunque cumpliría un efecto real si su costo no se trasladara al consumidor, pues no solo las personas acumulan plástico de bolsas que dan en los establecimientos de comercio para que trasladen sus compras, sino también buena parte de los productos están empacados con esta materia contaminante. Además, las bolsas también pueden ser recicladas, pero hace falta fomentar una mayor cultura del reciclaje, siendo esta una acción más efectiva para su reducción.